Cañonazos al Aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al Aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada.
Hola a todos, esto es Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes. Mi nombre es José Miguel Gómez y hoy es un capítulo diferente. Estoy conectado en este momento vía teléfono con Jonathan Rivera, la voz de los podcasts de Music and Talk, que ustedes ya han escuchado antes. Suyos son los podcasts, por ejemplo, La Mente Detrás de la Sonora Dinamita, que en este momento está viral en México. Y hoy decidimos llamarnos para conversar, conocer lo que hay detrás de toda la preparación que hace Jonathan para los capítulos de este podcast, que como ya lo saben los que lo han escuchado, es bastante juicioso. Él es el que nos trae los datos jugosos, los datos curiosos, los datos de un ratón de biblioteca que se lee todo acerca de cada canción. Así que, Jonathan, un saludo, ¿cómo estás?
Qué gran intro, José. Gracias, gracias. Buenas noches para ti. Buenas noches también.
Totalmente improvisada.
Totalmente improvisada. Buenas noches para ti y para nuestros oyentes que se conectan, siempre fieles a nuestros capítulos, tanto de Music and Talk como los demás capítulos que hacemos en Cañonazos al Aire.
Así es, y esta vez decidimos conectarnos. Tú estás allá en Bogotá, yo estoy aquí en Medellín. Son las 8:24 de la noche de un lunes un poco frío acá. ¿Cómo está allá en Bogotá?
Bogotá está fría. Hay días que ha hecho bastante sol, pero en las noches es frío garantizado, totalmente.
¿Como para variar?
Para variar. Hay días de lluvia, días de sol.
Bueno, yo creo que en este punto todavía no le tenemos un nombre a este capítulo, sino que eso va a salir después de que terminemos de conversar, seguramente. Pero lo que sí es cierto es que hoy nos traes una selección de rarezas del catálogo de Discos Fuentes, de esas joyas escondidas que solamente coleccionistas como vos y los que hacen parte de la comunidad, como Carlos Pérez, que estuvo en el podcast pasado, Federico Mantilla, que también hace parte de esta comunidad, y seguramente todos los que nos escuchan, alguno va a poder reconocer lo que nos traes, o tal vez esperemos que no, porque sé que has hecho un trabajo juicioso. Entonces, contanos un poquito qué es lo que vamos a escuchar hoy.
Bueno, pues José, en la noche de hoy nos vamos a encontrar con una pequeñísima parte de ese extenso catálogo que tiene Discos Fuentes. Como tú sabrás, tenemos un catálogo enorme que en 90 años de historia es muy difícil de condensar. Pero en este capítulo en especial traemos unos cuantos temas musicales que hemos rescatado de la historia, de esa música que ha estado dormida en algún momento y que ha esperado justamente a que coleccionistas muy curiosos, buscando rarezas, buscando joyas de entre tantas joyas musicales, pues nos parece bastante particular y nos parece especial traérselo a los oyentes en la noche de hoy.
Excelente, Jonathan. Bueno, y cabe resaltar que todo este trabajo de arqueología está en el marco de un trabajo que nosotros llamamos la carga masiva, que básicamente lo resumo así, y es el catálogo de Discos Fuentes son más o menos 60.000 fonogramas o canciones, como decimos en el pueblo. Y hasta 2021, más o menos, solo la mitad de ese catálogo estaba digitalizado en plataformas, aproximadamente unos 25.000, 30.000 fonogramas, y otros 30.000 estaban olvidados en las cintas de grabación, en las cintas de estudio, en las cintas análogas, sin ser digitalizados y remasterizados. Gracias a un trabajo con nuestros ingenieros de sonido, de remasterización, que les mando un abrazo a cada uno de ellos, a Gabrielito, a David, a Carlos David, espero que no se me escape ninguno, pero pues estos son los que en este momento tengo en mente, se han podido rescatar estas joyas para que todos las puedan escuchar. Y por eso es que estamos haciendo este trabajo de divulgación de las joyitas que vamos encontrando. Entonces, indudablemente no vamos a poder hacer tantos capítulos de podcast para anunciar las casi 30.000 canciones que estamos liberando en este momento ya en plataformas digitales, pero por eso queremos hacer esta selección. Entonces, sin más bla bla bla, vámonos, Jonathan, con la primera canción con que vamos a arrancar.
Bueno, nos vamos a ir con un tema que nosotros hemos extraído de nuestro catálogo. Esto es grabado para el sello Tropical, que hoy en día hace parte de nuestro catálogo de discos Fuentes. Y nos vamos con un tema muy particular. Este tema es conocido como un estándar de jazz. Estamos hablando de Watermelon Man. Esta canción, compuesta por Herbie Hancock, por allá hacia 1962, alcanzó popularidad internacional en las manos de un salsero, de las manos del padre pionero del Afro-Cuban Jazz y de lo que nosotros conocemos como Latin Jazz, José. Pero particularmente, ¿qué tiene Watermelon Man? Esta canción, pues que a pesar de ser un estándar de jazz, está hecha en ritmo de blues, ¿no? Un blues de 16 compases que básicamente como que funciona al mejor estilo de los ritmos del ragtime. Esta vez la interpreta en los coros Jairo Licasale. Jairo Licasale fue vocalista en su momento de la Sonora Tropical, también vocalista de Pacho Galán, de los Papayeros de Soplaviento, con Clímaco Sarmiento, incluso de la Orquesta Ecos. Aquí lo hace con el Combo Maravilla. El Combo Maravilla fue una pequeña agrupación momentánea, muy muy breve su paso por el sello Tropical, pero que nos trae esta exquisita versión de Watermelon Man de 1964.
Jonathan, esto es, mejor dicho, sabor. Esto es para bailar apretadito, así como en una película de los años 50, 60, con traje negro, corbatín, con su puro en la boca, con la botellita de champán. Mejor dicho, toda una escena de película.
Toda una escena de película y además una joya perdida entre tantas cintas que nosotros tenemos en nuestro archivo, en nuestro gran catálogo que tenemos en Discos Fuentes, justamente esta versión de un estándar de jazz en ritmo de blues, muy al estilo del Latin Jazz.
Bueno, ahí cabe aclarar entonces, Jonathan, que la gente dirá, bueno, ¿cómo así que eso es del sello Tropical y estamos hablando de Discos Fuentes? Lo que pasa es que No recuerdo en qué año, yo creo que sabes más vos que yo, pero Discos Fuentes compró el sello Tropical, por lo tanto todo es propiedad de Discos Fuentes y por eso nuestro catálogo es tan rico en géneros musicales, en artistas, en compositores.
Sí, José, pues mira, básicamente sucede lo siguiente. Hacia inicios de 1990, Discos Fuentes adquiere los derechos, se adquiere la compra de los catálogos de los sellos Discos Tropical y de Estudio 15. Discos Tropical fue muy conocido durante los años 50, 60 y hasta prácticamente mediados de los 70 por ser uno de los sellos que mayor divulgación dio en la música tropical del Caribe. Grandes interpretaciones como las que realizó Aníbal Velázquez, como las que realizó Pacho Galán, como las que realizó Andrés Landero, como las que realizaron tantos, tantos y tantos, tanto orquestas como intérpretes de música y de conjuntos propios del Caribe, pues lo tenía el sello Tropical. Discos Fuentes compra los catálogos en 1990 de este sello musical y es desde allí donde nosotros tenemos la propiedad de poder divulgar y de poder distribuir toda esta riqueza musical como la que acabamos de escuchar con el Combo Maravilla y esta estupenda canción que, como decíamos, se llama Watermelon Man. Una particularidad, esta versión es muy similar a la original. La versión de Mongo Santa María, José, como datico curioso, se considera como la primera canción o tal vez como ese primer vestigio del Bugalú. Estamos hablando del 62 más o menos. El Bugalú, ese ritmo muy frenético de los 60s que tenía como una mezcla entre el sonido africano y del R&B. Entonces, no por nada menor, es una rareza musical de nuestro catálogo.
Bueno, Jonathan, continuemos entonces el escudriño del catálogo de Discos Fuentes y dígame con qué nos vamos ahora.
Nos vamos con una copia que se realizó de una canción muy popular de la cumbia peruana, de la chicha peruana. De los sonidos del Caribe nos vamos para el Perú con esta interpretación, propiedad y de la autoría de Aniceto Salazar. Pues Aniceto Salazar era guitarrista e hizo parte del grupo Los Destellos de Enrique Delgado, de esta agrupación que básicamente se considera como la pionera en la cumbia peruana. Estamos hablando de 1967. Y Aniceto Salazar, después de ser guitarrista de allí, crea su propio conjunto que se titula Aniceto y sus Fabulosos. Nos vamos con este tema que hace una agrupación colombiana que solamente grabó este tema. Es decir, de esas agrupaciones que tenía nuestro sello Discos Fuentes y que solamente lanzó este sencillo. Estamos hablando del año 1972-73. Esto se titula Mi Gran Noche y la interpreta el conjunto Los Eléctricos. Thank you.
Hermano, yo sí le digo que si este podcast se llama Las rarezas de discos fuentes, pues esta es una de ellas. Claramente, jamás había escuchado esto. Sin embargo, sí le digo que se me parece algo. Y pues con toda la introducción que diste de la chicha peruana, pues no puedo evitar pensar en Afrosound, el proyecto de la cumbia psicodélica. Creo que esto es bastante similar. Se escucha las guitarras psicodélicas, así como con todo el LSD del cuento de la época. Pero bueno, una rareza, y más que todo que fue el único disco que grabó.
Exactamente. Mira que hay una rareza con Los Eléctricos, y es que tanto el grupo Los Eléctricos como el grupo Los Pambelé y como otros que vamos a presentar más tarde son parte de las rarezas musicales que tenemos, y que hay una figura, hay una mente maestra detrás de todos estos proyectos, y estamos hablando de Julio Ernesto Estrada Rincón, estamos hablando del maestro Fruco. Porque
no puede ser, o sea, Fruco también metió mano acá.
Claro. Tanto los Pambelé como los Eléctricos son proyectos que son algo así como los demos, como estas grabaciones experimentales que se hacían como a principios de los 70s. Esta grabación particularmente, que es del 72, emula mucho de esta música que bebe y que es como uno de los artífices para que luego se junte con Mariano Sepúlveda, quien también es un excelente guitarrista, y pues haga las veces del sonido de la chicha que entonces hacía Niceto Salazar con Los Destellos de Enrique Delgado. Los Destellos pues tienen solamente en su haber la responsabilidad de decir que son los padres de la cumbia de la chicha peruana, pero aquí en este caso Los Eléctricos, quien está detrás de la mente maestra Fruco con Mariano Sepúlveda, graban y realizan esta producción en el 72 y sale como disco sencillo. Sin embargo, Discos Fuentes tenía la costumbre de, a final de año, sacar como una edición de los 14 cañonazos alternativa, ¿no? La de los discos que se habían lanzado a lo largo del año, que eran solamente discos sencillos, pero lo agrupaban bajo el formato de bailables de siempre, o del formato de los bailables o el bailómetro bailable, y allí se agruparon estas orquestaciones, particularmente esta de Mi Gran Noche, se titula.
Bueno, sigámonos adentrando entonces en las oscuridades, en las profundidades del catálogo de Discos Fuentes. Y Jonathan, ¿con qué continuamos?
Pues seguimos con otro proyecto detrás de la mente maestra del maestro Fruco, que marcó época, que hizo época y que sobre todo marcó aquí el hit parade en las estaciones de radio en 1976. Hay otro proyecto. En el disco de vinilo aparece Joe Trigley y su sexteto, y parece todo un gran misterio. Sin embargo, la mente maestra detrás de este proyecto nuevamente es el maestro Fruco. ¿Cómo uno logra determinarlo? Para 1976, la orquesta que imponía el ritmo salsero en Colombia era sin duda alguna Fruco y sus tesos y su orquesta hermana, The Latin Brothers. Les voy a presentar un tema, composición de el venezolano Raúl Parada, quien era guitarrista del sexteto Juventud. Un tema que se grabó en 1974 en Venezuela, pero que acá lo adaptamos a 1976, y un tema que hace parte de nuestro catálogo. Muy seguramente todos lo hemos escuchado, pero préstenle mucha atención a quién hace las voces de este tema. Se titula Espiritualmente.
Amor y ternura, también ayudarte espiritualmente. El tiempo y la distancia son los dos factores que esconden rumores, pero ya no importa para dos amores en la intimidad. Yo te cantaré,
Jonathan, no me vaya a decir que esto es Joe Arroyo.
Pues le cuento, José, que es la voz del Joe Arroyo con Fruco
no,
y sus tesos.
No le creo.
Con los tesos de la orquesta interpretando este tema espiritualmente.
Bueno, pues el Joe y Fruco haciendo las suyas, pero a ver, no le entendí. ¿Esta canción es original de Discos Fuentes o también es un cover?
Pues en efecto, José. Es un cover que realiza el maestro Fruco al lado de Joe Arroyo con su orquesta Los Tesos, pero esta vez bajo el seudónimo de Joe Trigli y su sexteto. Esto es de 1976. Bajo este nombre también graban otro tema, sencillo también, el lado B, que se titula La Pachanga. Sin embargo, solamente salieron estas dos producciones bajo el sello de Discos Fuentes. En efecto, también es un cover de El Sexteto Juventud que lo había grabado 2 años antes y es la versión universalmente conocida. Pero esta versión sí fue muy popular en la costa caribe de Colombia, pero lo que poco se sabía es que eran las voces del Joe Arroyo quien estaba en los coros y que también hacía parte de estas orquestas, mini seudónimos musicales que llamaba el maestro Fruco y sus tesos, esta vez haciendo alusión a un sexteto.
Bueno, pues me deja usted boquiabierto, Jonathan, porque pues está uno acostumbrado a escuchar al Joe, pues obviamente con Fruco, pero y con su orquesta, la verdad. Pero en este formato y haciendo este cover, pues la verdad es que suena bastante bien y sí que es una joya perdida de nuestro catálogo. Jonathan, ¿con qué continuamos?
Bueno, pues yo creo que seguimos en el formato de la salsa, pero de esas salsas colombianas que se hacen y que son también a la vez rarezas. Es muy sabido que en Colombia se ha hecho música dentro de los formatos y ritmos latinos que fueron muy populares en los 60s, como la charanga, como la pachanga, como el bugalú, pero particularmente en este tipo de música siempre existía la cuota colombiana, ¿no? La cuota en la que se imponía el sonido del acordeón. Aquí nos vamos con un tema que se graba en 1970, año en el que también se graba la original. ¿Quién se hubiera imaginado a Lisandro Mesa con su conjunto interpretando este gran tema conocido en las voces de Willy Colón y de Héctor Lavoe con su orquesta, con este gran tema que se titula La Murga Panameña?
Ven caminar.
¿Quién iba a creer que hasta en la música y de una manera tan folclórica se cumple un poco ese vox populi de que en Colombia todo lo copiamos, le hacemos nuestra propia versión criolla y hasta la murga de Willy Colón y Héctor Lavoe quedó en el acordeón de Lisandro Mesa, que pues la verdad es que suena bastante, bastante particular en esa introducción? Yo personalmente me quedo con la original para bailar, para gozar, pero esta la verdad es que sí está bastante guapachosa.
Una versión bastante guapachosa, José, y también corre la suerte de ser una de las versiones interpretadas por Lisandro Mesa. Lisandro Mesa también hizo otras adaptaciones, después hizo junto a la banda de Los Hijos de la Niña Luz un mosaico donde aparecía el Cheche Colé, también de Willy Colón y de Héctor Lavoe. Pero también hay que recordar un poco que dentro de nuestro catálogo, Lisandro Mesa también hizo varias interpretaciones, incluso hizo un álbum que se titula Salsita Mami, y era un estilo de música alegre todavía no configurada dentro del espectro de la salsa, que conjugaba ritmos latinos como con el acordeón, pero también la tumbadora, pero también tenía un cencerro, era como un híbrido entre la música popular costeña al estilo de lo que hoy llamaríamos salsa. También es una rareza, por eso no es tan extraño escuchar a Lisandro Mesa tan interesado en los sonidos de la salsa.
Bueno, Jonathan, pero aquí la gente me va a decir que entonces en Fuentes no hay canciones originales, que estamos llenos de covers. Presénteme alguna original que hayamos sacado en el catálogo de Discos Fuentes.
Bueno, yo quiero hacer una claridad antes para los oyentes, los amigos oyentes que nos están escuchando, y es: aquí en Colombia durante mucho tiempo, de hecho durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se prohibió la importación de productos, tanto productos musicales como productos demás. Eso fue lo que hizo prácticamente que catalizó la industria colombiana para que por lo menos hubieran tantas versiones de covers de canciones durante los años 50, durante el gobierno de Pinilla. Y de allí en adelante entonces que nosotros sacáramos nuestras propias versiones. También en cierta medida se debía un poco a las licencias de distribución que ya años después las mismas casas disqueras pudieron entrar en compatibilidad y ceder sus licencias de distribución por un tiempo en específico. Por eso no es tan extraño por lo menos ver producciones de los discos de Fania Records, también bajo licencia en Fuentes, prensados y distribuidos en Colombia. Entonces, nosotros tenemos mucha música original, en efecto, tenemos mucha música original, pero justamente un factor que hace que sean rarezas es que sean adaptaciones de canciones que hemos escuchado eternamente en otras voces y en otros ritmos, pero muy al estilo colombiano que está en nuestro cancionero y en nuestro catálogo de Discos Fuentes.
Vea usted, señor Jonathan, por eso le digo a los oyentes que Jonathan se prepara más que quién sabe para estos podcasts, y no tenía ni idea que esa era una de las razones por las cuales teníamos tantos covers, y a veces unos covers, versiones mejores que las originales. Pero bueno, ahora sí, deme gusto, Jonathan, y presentemos algo que sí sea original, 100% de aquí de Discos Fuentes.
Bueno, José, entonces nos vamos con un producto de la casa, un producto de una orquesta que no duró mucho en el mercado, pero que también fue una rareza de paso por Discos Fuentes, y estamos hablando del grupo Bayamón, un grupo que fue conformado en sus inicios por músicos de la escena de Latin Brothers y que también compartían algunas sesiones de grabación con Fruco y sus Tesos. Estamos hablando de este grupo al cual también perteneció Víctor Meléndez. ¿Este nombre te suena?
Sí, claro, es uno de los coristas de Yo de Arroyo.
Exactamente. Víctor Meléndez también era vocalista de Latin Brothers con el mismísimo Yo de Arroyo y también con Johairo Murillo. En este caso nos vamos con uno de sus temas que ya se encuentra disponible en nuestras plataformas digitales y que lo pueden escuchar de una forma única porque son versiones que están remasterizadas y que cuentan con un sonido bellísimo. Nos vamos con este tema que es de Felito Félix, en la voz de Víctor Meléndez, y que se titula Luz del Alma Mía.
Luz
qué canción tan espectacular, Jonathan. Creo que es una canción que mezcla muchas cosas. Lo primero es que creo que arrastra mucho del bolero. Desde el inicio yo ahí mismo le siento como ese sabor a bolero, ese tufo a bolero. Y el solo de piano también tiene como ese romanticismo del bolero impresionante. Es que la misma tímbrica del piano en el solo me remonta, qué sé yo, por allá a un Alciacosta. Espero no estar diciendo una barrabasada, pero por lo menos así lo sentí. Y sin duda ya al final, cuando comienza la descarga, ahí sí yo le siento totalmente el estilo de los Latin Brothers y se siente el golpe del tumbado de los Latin Brothers.
Sin duda alguna, José, el sonido es muy similar al que tenía de Latin Brothers en su momento. No por nada los mismos artistas e intérpretes se alternaban en las sesiones de grabación, y pues que compartían los mejores músicos de la época, el maestro Juancho Vargas en el piano, quien también compartía en algún momento.
Ah, con razón.
Incluso en el grupo Bayamón alcanzó a hacer algunas sesiones el maestro Tomate, quien también se dio a conocer en las primeras sesiones de The Latin Brothers. Entonces estamos hablando de una nómina muy grande, con quien también de alguna u otra forma eran proyectos muy breves que medían un poco los ánimos en la radio, ¿no? La creación, la proliferación de nuevos grupos, experimentando sobre todo nuevas sonoridades. Estamos hablando de 1978. Ya para 1978, pues recordarás la escena colombiana en cuanto a salsa se refiere, pues ya estaba bastante consolidada. Frugo y sus Tesos ya habían lanzado más de 4 o 5 trabajos discográficos. Exactamente lo había hecho,
por supuesto,
de Latin Brothers, muy a su estilo. Pero el grupo Bayamón alcanzó a hacer cerca de unas 4 o 5 grabaciones. Estábamos hablando de Luz del Alma Mía, pero pues también tiene el tema Yo Sí La Quiero, el tema Añoranzas de Mi Pueblo y el tema De Que Te Quiero, Te Quiero. Lanzó 2 discos sencillos, del cual extraemos este que les acabamos de presentar a ustedes, Luz del Alma Mía.
Bueno, Jonathan, yo quisiera que termináramos esta primera parte, porque la lista que yo creo que estábamos conversando da para 2 partes, y yo creo que este especial amerita 2 partes. Entonces me gustaría invitarlo a que termináramos con una canción que usted me comentó y que a mí me pareció un hallazgo arqueológico, literalmente, porque hemos hablado mucho del origen de Discos Fuentes, de cómo comenzó Discos Fuentes, de que antes de ser un sello discográfico fue una emisora, y antes de ser una emisora vienen de ser un laboratorio farmacéutico. Y esa historia la tenemos por los relatos históricos, por los documentos que se tienen, pero usted me mostró una canción donde se habla de esta historia, y es nada más y nada menos que del mismo hermano de Toño Fuentes, Curro Fuentes, que tuvo su propio sello, llamado Curro también por su nombre, y me gustaría que termináramos con esta canción.
Así es, José. Nos despedimos de esta primera parte con una canción muy especial que encontramos en nuestro catálogo. Es una interpretación que realiza tal vez uno de los más grandes exponentes de la música que recoge toda esa tradición de las gaitas y de los tambores. Estamos hablando de los gaiteros de San Jacinto, quienes desde más o menos 1955 se encuentran en la escena musical, dirigida por el entonces Antonio Fernández. De acá extraemos un tema que se titula La Chispa. Presten especial atención a los coros que suenan detrás de la interpretación. Además de tener una sonoridad muy rica en las gaitas, mencionan muy particularmente al Laboratorio Fuentes, al laboratorio que da origen a todas esas expediciones que realizó el entonces Antonio Fuentes, muy joven, de la familia de su padre y de todo lo que nosotros ya conocemos de allí. La mención especial sobre este jarabe, ¿no? El jarabe para la tos que mencionaba y que quitaba los males, el famoso jarabe, recuérdame el nombre, José.
Antitísico.
El antitísico.
El jarabe antitísico.
El jarabe antitísico de Laboratorio Fuentes. Y también hace memoria a José María Curro Fuentes, quien también es justamente quien les abre las puertas a los gaiteros para que hagan esa sesión de grabación. Esto, que se grabó en Curro Records, se titula La Chispa.
Bueno, un ejemplo primigenio de lo que hoy conocemos como el content marketing, que se utiliza tanto en el reggaetón, donde se mencionan tantas marcas, tantas empresas. Y aquí en una canción de Los Gaiteros de San Jacinto, que no recuerdo la fecha, Jonathan, ¿de qué año es esta canción?
La fecha de grabación no se conoce con exactitud, que es lo que la hace absolutamente una joya perdida en el tiempo, ni siquiera dentro de los registros de Curro.
Bueno, pero imagínese, esto será de los 40, los años 50, le pongo.
Estamos hablando que más o menos el sello Curro viene a conformarse durante la década de los años 50, así que podemos estar hablando de la primera gran época de los Gaiteros de San Jacinto. Los Gaiteros de San Jacinto eran representados por el maestro Manuel Zapata Olivella, un gran escritor y sobre todo defensor y muy activista de la causa de la literatura negra, de la literatura del orgullo, de las raíces colombianas, del mestizaje y demás. De allí entonces podemos estar hablando que antes de que ellos pasaran al sello CBS, graban para Curro, entonces podemos lograr determinar que en específico es de la década de los 50.
Pero bueno, imagínense entonces, desde la década de los 50 ya se mencionaban las canciones a las marcas, a las empresas, y en este caso, obviamente, como unos genios del marketing que tenían los laboratorios Fuentes, la familia Fuentes, en los Gaiteros de San Jacinto se menciona el primer negocio de esta familia que le ha dado tanto a Colombia. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta primera parte de Cañonazos al Aire, las rarezas de Discos Fuentes, y vamos a parar aquí para tener una segunda parte. Espérenla muy pronto. Y bueno, si les gustó, ya saben, cada jueves tenemos capítulo de este podcast. Active la campanita de notificaciones y comparta con sus amigos coleccionistas, melómanos, amantes de la música. Jonathan.
Pues José, muchas gracias por compartir este espacio donde trajimos una breve compilación de rarezas a nuestros oyentes. Por supuesto, que lo escuchen, que vayan a las plataformas digitales, y lo mejor de estas rarezas es hacerlas un poco más populares del voz a voz. Por eso muchas de estas canciones nosotros estamos haciendo el proceso de subirlas a las plataformas digitales, donde ustedes también podrán escucharlas una y otra vez. A ustedes gracias por escucharnos y nos escuchamos en esta segunda parte que ya muy pronto vendrá al aire.
Cañonazos al aire, tercera temporada.